hablamos de Alex de Llano, periodista del diario AS, que hoy estuvo allí en el Camp Nou con el triunfo del Barcelona, de manera nítida, clara, ante Boca por 3-0. Hola Alex, José Luis Romero te saluda para toda la Argentina, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué gusto de tenerte aquí con nosotros. Bueno, ¿qué te pareció hoy el partido, el triunfo del Barcelona ante Boca?
Bueno, yo creo que sobre todo, por encima de todo, me gustaría destacar el colorido que ha dado toda la afición, ya no solo la desplazada desde Argentina, sino desde muchos puntos del planeta. Hemos visto o podido charlar con gente de Canadá, con gente que venía desde Israel, con gente que venía desde París, y la verdad es que ha sido un espectáculo digno de ver, ¿no? Cómo animaban desde un fondo del Camp Nou en todo momento, y ha sido algo muy bonito de ver. Y luego el partido, yo creo que, bueno, es verdad que hay diferencias lógicas entre los dos equipos. Uno tiene prácticamente los mejores jugadores del mundo, y el otro, pues bueno, se limita a lo que puede y a lo que debe, ¿no? Que es el competir bien en sus competencias, ya sea en la Superliga Argentina, la Copa Argentina y la propia Copa Libertadores. Yo creo que es muy complicado, y lo ha dicho Guillermo en todas estas ruedas de prensa que ha dado aquí en Barcelona, es muy complicado conseguir nivelar al Barcelona desde la posición que tiene Boca Juniors, aunque lo ha intentado, pero desde luego las diferencias son lógicas. Yo creo que además el Barça en el día de hoy, en la primera parte, en la que ha salido prácticamente con todo titulares, con Ter Stegen, con Messi, con Arturo Vidal recién llegado, hemos visto a Malcolm, hemos visto también a bastantes jugadores, ¿no?, que van a ser muy importantes en este curso, y yo creo que, claro, las diferencias a nivel físico creo que no se han notado tanto, pero sí que obviamente a nivel de calidad. Hemos visto, por ejemplo, el gol que ha marcado Rafinha, un suplente en el Barça que ha superado con cierta facilidad a Andrada. Luego hemos visto a Messi, que en la primera prácticamente que ha tenido, la única que ha tenido, ha conseguido marcar el gol. Yo creo que desde luego ha sido un espectáculo muy entretenido. Es verdad que Boca pues ha podido marcar algún gol, pero no se le ha dado, pero creo que las conclusiones son positivas, ¿no?, para Boca de cara a este a lo que le queda de curso, después de plantarle cara o intentar plantarle cara a todo un Barcelona.
Alex de Llano, periodista del diario AS de España, hoy allí en el partido y en el triunfo por la Copa Joan Gamper del Barcelona 3-0 ante Boca. ¿Cómo lo viste a Boca? ¿Esperabas más de Boca? Viene de un receso, bueno, lo mismo el Barcelona, ¿no? Después del Mundial de Rusia, ¿esperaba más de Boca? ¿Y si hay algún jugador en particular que te llamó positivamente la atención en Boca?
Bueno, yo creo que Boca este año todavía no ha conseguido, bueno, desde que se ha reanudado la competencia, digamos, no ha conseguido mostrar todavía su mejor nivel, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo vimos en el partido contra Libertad, en el que se gana 3-0, pero con algunas dudas, incluso pudo encajar algún gol. Frente a Talleres se adelantó muy rápido en el marcador, y luego en la segunda parte pudo recibir algún gol. Y yo creo que, bueno, Boca todavía tiene mucho que mejorar, mucho que crecer en este curso, porque se ha reforzado con gente muy importante como Mauro Zárate, como Esteban Andrada, nombres que son importantes, también Sebastián Villa, que me preguntaba si es el jugador que más me ha gustado hoy, y yo me encantaría por el colombiano. Es verdad que ya lo habíamos visto en Deportes Tolima jugar a bastante buen nivel, pero con la camiseta de Boca todavía no habíamos visto esta gran versión de Villa, y yo creo que hoy ha sido una de las notas positivas, básicamente porque ha sido el único que ha tenido una oportunidad de cara a portería, es el que ha mandado un balón al palo, luego ha estado muy activo por la banda derecha, y yo creo que puede ser un gran relevo de Pavón, ya sea a la hora de buscar un revulsivo desde el banquillo, o si se decide o si se marcha en los próximos meses.
Alex de Llano, periodista del diario AS de España, hablando con Tira Nacional para toda la República Argentina. Estamos junto a Martín Rubinstein, Agustín Domper, Gerardo Murúa, muchachos.
Alex, fuerte abrazo. Martín Rubinstein te saluda. Primero preguntarte por Messi, porque ayer, bueno, se daba la noticia que finalmente hasta fin de año por lo menos no va a ser parte de la selección argentina. ¿Y cómo lo viven allí en España, que lo tienen más cerca, los colegas, y por supuesto, cómo ves el futuro de Messi, o cuál es la sensación que le genera?
Bueno, aquí en España se ve con algo de, o no se termina de entender, ¿no? Y es que al final la situación con Messi en Argentina es muy complicada. Tiene una idiosincrasia, tiene un fondo que es complicado de que se entienda aquí en España. La sombra de Maradona es muy alargada, la presión que tiene sobre sus espaldas es tremenda, y yo creo que eso cuesta, ¿no?, que se entienda ahora, que quiera tener un receso, que quiera tener un momento en el que descansar, en el que intentar concentrarse más en la selección, intentar disfrutar un poco también del fútbol en el Barcelona y ver si se le puede dar en la Copa América 2019. Y aquí es verdad que no se termina de entender del todo. Es cierto que se ve que Messi en el Barça es el mejor jugador del mundo y que en Argentina no lo es, y cuesta entenderlo. Cuesta entender por qué no consigue mostrar esa versión. Pero es verdad que también se entiende que aquí en el Barça siempre ha jugado con los mejores jugadores del planeta, y que en Argentina es cierto que nunca se le ha acompañado bien ni desde el banquillo y a veces desde el propio terreno de juego. Entonces yo creo que por ahí sí que se puede ver que él quiera parar y quiera dejar un poco de lado la selección durante unos meses. Y respecto a aquí, lo que se habla es que es verdad que la situación que vive no es sencilla, son muchos palos los que ha sufrido después de intentar ganar el Mundial, las tres finales que no ha conseguido darse, este último Mundial, todo lo que ha ocurrido, pero también se cree que puede volver y que lo puede hacer más fuerte. De hecho, lo hablábamos entre periodistas también argentinos y periodistas aquí en España, que todos creemos que lo lógico sería que regresara ya en 2019 de cara a esa Copa América en Brasil.
Estoy convencido que Iniesta es el mejor jugador de la historia de la selección de España. ¿Podrá Vidal reemplazarlo bien en el Barcelona? ¿Es lo que piensan ustedes que están allí en el club?
Bueno, yo lo que creo es que el fichaje de Arturo Vidal es complicado de entender desde un punto de vista en el que el Barcelona siempre ha apostado por jugadores de otro tipo de perfil. Los jugadores del perfil de Iniesta no tienen mucho que ver al perfil de Arturo Vidal, ¿no? Pero yo creo que Arturo Vidal viene más a sustituir a lo que ha sido sobre los terrenos de juego Paulinho, que lo que ha sido Iniesta. El sustituto de Iniesta, no quiero tampoco poner este nombre sobre la mesa, pero es verdad que tiene más pinta de que en su posición en el campo, de hecho ha cogido su número y que pueda coger algo de su rol, es Artur, ¿no? Porque es un jugador más parecido, que puede tener algo más de ese perfil de jugador que pueda tocar, de jugador que pueda aportar a la hora de mover el balón. Y yo creo que lo de Arturo Vidal es un fichaje porque le viene muy bien al Barça a la hora de tener algo distinto en el terreno de juego. Y es que en las últimas temporadas, cuando el Barça se le resistía al Real Madrid, una de las cosas que le ocurría es que no tenía un perfil distinto a centrocampista de toque, es decir, un jugador que tuviera trabajo pero que también llegara a portería contraria, que supiera disparar de lejos, por ejemplo, que tenga ese criterio para conducir el balón y hacerlo con contundencia, sino que tenía jugadores más del estilo, pues por ejemplo, como Rafinha, como Thiago, como gente de ese perfil que igual se repetían demasiado en el terreno de juego, no aportaban algo distinto. Yo creo que lo que consiguió el año pasado Valverde con Paulinho lo ha intentado ahora subsanar después de la venta del brasileño con un Arturo Vidal, que yo creo que llega en una oportunidad de mercado, digamos, interesante, porque al final, con las cifras que me manejan ahora mismo, 30 millones es bastante buen precio, y sobre todo el rendimiento que puede dar, pues que puede ser más que interesante, sobre todo porque hemos visto que con Messi se puede entender muy bien.
Alex, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda, gracias por estar aquí en Radio Nacional Argentina. Lo que te quería preguntar, escuchaba atentamente lo que hablabas de Messi y eso que a ustedes los españoles les cuesta entender de lo que pasa aquí en la Argentina, ¿no? Pedirle y exigirle tanto a Leo Messi. Y hay algo que quizás nosotros, o por lo menos a mí en lo personal, me cuesta entender de lo que pasó allí en Barcelona con el entrenador. Te quería preguntar por Valverde, y me refiero a que, lógicamente, hoy lo dijo el propio Messi, también el entrenador, cuando habló este año, el gran objetivo del Barça es la Champions League, pero me refería a lo que pasó en aquella catástrofe en el Olímpico de Roma, ¿no? ¿Cómo pudieron aguantarlo el entrenador y qué visión tenés de Valverde?
Bueno, yo creo que Valverde es un técnico que tiene mucha trayectoria en el fútbol español. Entre sus grandes logros está, ganar títulos con el Athletic Club de Bilbao, que es un equipo muy especial aquí en España, que tiene la filosofía de utilizar solo jugadores que sean nacidos en el País Vasco, en la región del País Vasco. Luego consiguió, entre otras cosas, llegar a una final de Europa League, de UEFA en aquel momento, con el Español, que es el otro equipo de Barcelona y en el que Valverde también jugó. Y además es un entrenador muy pragmático, más pragmático de lo que venía utilizando el Barça últimamente, y yo creo que se creyó en el proyecto. Es verdad que fue un duro golpe la eliminación, sobre todo por cómo se da, porque el Barça parecía imbatible en ese momento, y que de repente la Roma se consiga remontar con un gol en el último minuto, encima de cabeza y demás, pero yo creo que obviamente en ningún momento se dudó de la continuidad del técnico, primero porque el proyecto que se había firmado era bastante largo plazo, y segundo porque yo creo que estaba funcionando todo muy bien, excepto ese accidente, podríamos decir, porque en la liga estaba imbatido, luego posteriormente en el campeonato doméstico de Copa del Rey tampoco estaba el equipo estaba funcionando muy bien, y yo creo que fue la decisión correcta. Además, había hecho algunas variantes tácticas que le habían beneficiado bastante al equipo, es decir, centrar a Leo Messi, por ejemplo, que abandonara la banda y que fuera un jugador que tuviera mucho más espacio por dentro. Es verdad que eso perjudicó a Luis Suárez, pero le dio más alas a Messi. Además, aprovechó, había sufrido una baja importante, como había sido la de Neymar, intentó subsanarlo con Dembélé, que no salió muy bien el año pasado. Yo creo que es verdad que el golpe fue duro, pero que la decisión lógica era mantenerla, porque es verdad que se llegó a comentar de forma muy esporádica que se podía despedir a Valverde, pero yo creo que hubiese sido un error todavía más grave, porque hubiese sido en mitad de la temporada tener que haber recurrido a otra opción, a otro técnico. Yo creo que hubiese sido algo muy extraño, y lo lógico era mantenerla. Además, se caracteriza por algo esta directiva del Barça, es que tampoco es muy de tomar estas decisiones a la brava, digamos,
sí, apurado,
aquí en España, sino que se hacía más, digamos, pues pensando, meditando, y yo creo que al final se hizo esa decisión correcta.
Bueno, evidentemente coincido con lo que decís, y acá de este lado del continente hay muchas cosas por mejorar, justamente esto, respetar los proyectos. Y lo que te quería preguntar, ya que diste una explicación muy clara y muy interesante de Valverde, si primero ahí en Barcelona se festejó el título del Atleti hace un ratito, ¿y qué opinión tenés del Cholo Simeone?
Bueno, aquí se celebra más que Barcelona, se celebra más que pierda el Madrid, que no que
claro, que gane a eso me refería, sí, a la pérdida de una final.
No, sí, obviamente, pero sobre el Cholo Simeone, yo creo que me ha parecido escuchar que preguntaba si era mejor técnico argentino
sí. De
los últimos 15 años, y yo creo que no hay duda, ¿no? Lo que ha conseguido el Cholo Simeone con el Atlético de Madrid es enorme, y creo que tiene mucho mérito, sobre todo viendo el nivel que ha tenido el Real Madrid en los últimos años, cómo ha conseguido ganar una Liga Española, cómo ha conseguido ganar la Europa League, cómo ha conseguido levantar un equipo que cuando llega él, el Atlético de Madrid estaba en una zona, en un momento crítico, y él lo consigue levantar con prácticamente los mismos jugadores. Yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Además, ha demostrado ser que tácticamente es un técnico muy bueno, a nivel defensivo excepcional, pero además también un gran motivador. Y yo creo que eso también es importante reconocerlo, que en el fútbol a veces nos olvidamos de que a veces manejar bien un vestuario, saber motivar a tus jugadores, saber conducirlos, puede ser incluso más importante que ser el inventor de 4-3-3 o colocar una línea de fondo o demás. Yo creo que, bueno, es verdad que ahora mismo la selección argentina parece lejana para él, pero me parece que es una relación que se tiene que dar, que al final se tendría que dar, porque están condenados a entenderse tanto la selección argentina como él, y creo que él tiene ganas de hacerlo, pero de momento, al ser un técnico tan joven, digamos, es verdad que lleva varios años de carrera, pero todavía es joven, el entrenar día a día, por ejemplo, hablaba hace unos días con el Chino Benítez, el técnico de Estudiantes, que es muy amigo del Cholo, y decía que para él sería el seleccionador idóneo, pero claro, el Cholo yo creo que prefiere ahora mismo seguir con estos proyectos día a día.
Hola Alex, Gerardo te saluda desde aquí, el gusto de escucharte. Alex, te consulto si allá tienen la misma sensación que acá de que la diferencia entre entre los sudamericanos y los europeos, y especialmente con los gigantes de Europa, es abismal. Nos da la sensación de que, más allá de que te haya sido un amistoso, pero nos podemos remontar a River en el 2015 en la final del Mundial con el Barça, o antes San Lorenzo con el Real Madrid, que los equipos europeos, los grandes, ganan caminando.
Absolutamente. Yo creo que además, yo no comparto mucho la visión que se tiene aquí, pero es verdad que hay la sensación de que no son competitivos, de que no pueden llegar a serlo. Yo, como fiel seguidor de fútbol sudamericano y fútbol argentino, creo que los equipos pueden dar mucho de sí, pero claro, la papeleta de Boca Juniors será muy complicada, además de todo el viaje y demás, jugar en un campo como el Camp Nou, que es un campo enorme que los equipos les suele costar mucho plantar los partidos aquí. Además de eso, te toca jugar aquí, te toca jugar en un estadio que no es tu casa, es verdad que con muchos aficionados, pero yo creo que la diferencia es lógica. Al final, las inversiones monetarias que se realizan en Europa no son las mismas que se realizan en Sudamérica, y yo creo que eso es lo principal, porque es verdad que antes, por ejemplo, en tiempos de la Intercontinental, cuando Boca Juniors ganó al Real Madrid, era un Real Madrid plagado de estrellas, pero yo creo que Boca tenía jugadores sobradamente contrastados que luego en Europa pues llegaron a tener su renombre, ¿no? Como Palermo, como Riquelme, sí, sí. O el propio Guillermo. Es verdad que Guillermo termina jugando en la MLS, pero fue mejor jugador y demás. O sea, yo creo que la calidad existe, pero es muy complicado el conseguir revertir toda la calidad, o sea, toda la calidad que tiene el rival con lo que tú tienes. O sea, al final ir a una guerra con pistolas de agua, yo creo que es muy complicado. Además de por todos los, digamos, toda la inversión económica que hay, sino también por todos los predios de entrenamiento que hay, las ciudades deportivas. Yo creo que la diferencia es abismal entre lo que hay aquí en Europa respecto a lo que podemos ver en países sudamericanos como Argentina, como Uruguay, por ejemplo.
Alex, la última cortita. No puedo evitar pensar, siendo casi enemigo de Arturo Vidal, si pensamos en lo futbolístico y en la rivalidad Argentina-Chile, y defensores a ultranza de Messi, que lo que le podría aportar Vidal es algo que le ha faltado a Barça, que es el carácter en estos últimos par de años, especialmente en Europa.
Sí, 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 yo creo que es lo que le puede aportar, y es que es un jugador que además es muy batallador, muy peleón, y yo creo que el Barça se ha mostrado algo inocente estos años, en sobre todo en competiciones europeas. A mí me ha dado la sensación de que, además de no tener un perfil de un jugador, que ya digamos que sea jugador que pueda conducir, que pueda llegar, que pueda además tener trabajo en el centro del campo, además de no tener ese perfil, le ha faltado alguien en el centro del campo que se plante, que tenga la personalidad para empezar a levantar el equipo. Yo creo que eso es muy importante. Y me parece que con Paulinho lo tenía, pero creo que con Arturo Vidal tiene un perfil de jugador de un nivel más alto. Es verdad que Paulinho rinde muy bien aquí en el Barça, pero el nivel de Arturo Vidal es sobradamente contrastado, y yo creo que eso le va a ayudar mucho a Messi a conseguir la Champions. También digo que el mercado de fichajes que ha protagonizado el Barça este verano es muy bueno. Ha fichado a Malcolm, un jugador que puede ser titular o que incluso puede ser suplente, pero que te garantiza goles y asistencias en una temporada. Además, ha llegado Artur, el mejor jugador de la pasada Copa Libertadores, que puede ser muy útil a la hora de varios sistemas y a la hora de jugar como mediocentro, como interior. Puede ser un jugador útil ya no solo como titular, sino también como suplente a la hora de dar descanso a Sergio Busquets o a Rakitic. Se ha incorporado también Lenglet, que es un central contrastado ya en el fútbol europeo. Desde en el Sevilla rindió muy bien, y además refuerza una zona del campo en la que el Barça tiene muchos problemas históricamente. Y encima en la cantera están saliendo jugadores como Miranda, lateral izquierdo, Riqui Puig, el interior. Yo creo que este año el Barça tiene una plantilla de sobra para poder soñar con conquistar la Champions de nuevo.
Alex De Llano, impecable todo lo que nos has dicho. Te mandamos un abrazo enorme y un agradecimiento gigante por la hora, por tu generosidad para atender a Radio Nacional de Argentina. Un cariño grande, que te vaya muy bien.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Gracias, Alex De Llano, periodista del diario AS de España, hablando del partido de Boca, Barcelona, Atlético, Real Madrid y de todo el fútbol español, y una gran visión sobre nuestro fútbol.